tractor, plowing through a field. Red barn on my right hand side, red clay beneath my wheel.
Intereses y hábitos en 810 Vivo.
But it drags it like a chain. It's hot in the noonday sun, but it's all right.
Bueno, señores, vamos a hablar de una de las grandes herencias que nos dejaron los guaraníes, los indios guaraníes, que fue la yerba mate. Vaya si ha tenido importancia en la vida de los uruguayos y de todos los que precedieron a esta sociedad. Tan presente al día de hoy, a punto tal que Uruguay es por lejos y por paliza el país más consumidor de yerba mate del mundo, se lo mire por donde se lo mire. Pero, claro, una costumbre que involucra a la región precisamente por esta herencia guaraní. Se ha conformado un grupo de estudio a nivel técnico y a nivel internacional que está nucleando a distintos investigadores que en esta zona del mundo están estudiando la yerba mate. Y esta mañana tenemos el gusto de recibir en estudios a la doctora Caterina Rufo, del Polo Tecnológico de Pando, de la Facultad de Química de la UDELAR. Bienvenida.
Gracias.
Gusto que nos acompañe. Y el profesor Nelson Brasesco, del Laboratorio de Radiobiología del Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Bienvenido, Brasesco.
Muchas gracias
por acompañarnos también. ¿Cómo es esto de que se está investigando simultáneamente la yerba mate en distintas partes de la zona? ¿Es así, doctora Rufo?
Bueno, sí. Nosotros en Uruguay nos encontramos que éramos varios investigadores que queríamos contestar en parte la pregunta, bueno, ¿cuáles son los efectos del mate sobre la salud? Y que cada uno, mirándolo desde su disciplina y desde su pequeño mundo científico, digamos, no podía dar la respuesta. Entonces, de ahí surgió la idea de nuclearnos y de trabajar de una forma más interdisciplinaria para aunar los esfuerzos y los conocimientos de todos y poder algún día llegar a contestar la pregunta del mate y la salud.
Uh-huh. De si es bueno o si no es bueno el mate, básicamente.
Bueno, si es bueno o si no es bueno y los efectos y que los tiene, efectos. Digamos, eso sí.
Claro. ¿Hace mucho que se estudia a nivel científico esta yerba? Profesor.
Hace bastantes años que se estudia. Cuantitativamente podemos decir de que comenzó con muy pocos trabajos en la década de los 90 y fue sumando publicaciones a nivel internacional hasta nuestros días. Lamentablemente el número de publicaciones no es lo suficiente y hace unos 10 años atrás la mayoría de esas publicaciones ni siquiera eran originarias en nuestro país. Llamaba la atención de países exóticos en relación al consumo de yerba, como Japón y Estados Unidos, que había publicaciones sobre este tema. Como decía la doctora Rufo, digo, lo interesante de esto es que la pequeña fuerza de cada uno individual ahora la estamos tratando de conjuntar, coordinar para poder incluso hacer publicaciones desde nuestro país, que es un laboratorio con respecto al consumo de yerba muy preciado para el resto del mundo, dado que tenemos más de un 85% de consumidores de yerba mate, ¿no?
¿En la población?
Sí.
¿85?
Las encuestas STEP del Ministerio de Salud Pública, publicadas en el 2007, plantea que por lo menos una vez por semana el 85% de la población mayor de 15 años consumirá yerba mate.
Uh-huh. Bueno, es decir que estudios hay, ahora empieza a coordinarse el conocimiento académico en torno a la yerba mate, que usted decía, doctora Rufo, se intenta responder esas preguntas de cuáles son los efectos del consumo de esta yerba. ¿Qué se sabe hasta el día de hoy? O digamos, ¿cuáles son los grandes consensos que hay en el mundo académico en torno al consumo de la yerba mate?
Pues yo creo que uno de los grandes consensos es que en general no debe de hacer mal, porque hace mucho que nosotros consumimos, los uruguayos, y yo creo que no hay ninguna patología clara asignada al consumo de yerba. De repente en algunas poblaciones, digamos, se ha identificado, yo qué sé, de repente gente sensible que se le recomienda no tomar mate por problemas cardíacos, pero tampoco es algo que está científicamente probado, digamos, son como bastante subjetivos a ese respecto. Lo que sí nosotros quisiéramos dar es una respuesta clara y identificar si hay algún grupo de la población que en algún momento de su vida debería disminuir el consumo de mate.
Eso podría ser una conclusión a la que llegar, que todavía no se llegó.
Y todavía no se llegó porque en realidad los estudios no están hechos. Y hay mucha cosa que se dice al respecto de la yerba, pero que tampoco hay una fundamentación científica para afirmarlo. La idea nuestra es generar datos que después los médicos los usen para recomendarle a sus pacientes en qué momento de su vida o no debería restringir el consumo de mate.
Claro. ¿Cuál es la composición de la yerba mate? ¿Qué tiene la yerba?
Y la yerba mate tiene una composición muy variada. Si usted hace un cromatograma, que se podría hacer como el electrocardiograma de la yerba mate, se ven un montón de picos y cada pico corresponde a un compuesto distinto. Podríamos decir que entre los compuestos mayoritarios de la yerba mate está la cafeína, que fue la mal llamada mateína en sus años, y otro grupo mayoritario de compuestos son los ácidos clorogénicos. La cafeína, si vamos a decir en cantidad, podríamos decir que si uno prepara un mate con 50 gramos de yerba y se toma todo ese litro de agua, estaría consumiendo una cantidad de cafeína equivalente a unas 4 tazas de café, quizás.
Un litro de mate.
Un litro de mate que lavaría toda la yerba. Cuando decimos el mate está lavado, es porque ya le saqué casi todo lo que tenía el mate, que le daba sabor y sus compuestos activos.
Claro. ¿Tiene minerales?
La yerba mate tiene un montón de minerales, sí. Lo que habría que ver de esos minerales es su biodisponibilidad. Una cosa es que estén en la hoja, otra cosa es que esté en la infusión, que es lo que nosotros nos tomamos, que tomamos el mate de una forma muy particular. Digamos, esa forma de tomar con la bombilla hace que cada chupada de mate sea distinta a la anterior. O sea, no es lo mismo tomarse el primer mate que el segundo que el tercero. Entonces, el lugar en la ronda juega un rol. Y después está todo el tema de biodisponibilidad en el organismo, que bueno, que no porque uno ingiera minerales quiere decir que pasan al sistema. Entre los minerales que encontramos en la yerba, mayoritariamente podríamos decir que tiene bastante potasio, tiene magnesio, tiene manganeso, tiene zinc, cobre, tiene algo de hierro, tiene poquito calcio. O sea, en la hoja hay mucho calcio, pero ese calcio no pasa a la infusión, no está en una forma soluble.
Claro. Y acá está claro, lo que nos importa es lo que usted dice, lo que ocurre en el organismo, no solo lo que ocurre allí,
claro,
en el frío, en la hoja.
Tenemos las dos fases, ¿no? Tenemos conocer lo que está en la hoja, conocer lo que pasa a la infusión y, bueno, después conocer lo que pasa dentro del organismo, que, bueno, que en cierta forma es lo más difícil.
Claro. Hacia allí están apuntadas las baterías.
Hacia allí estamos apuntando.
Bueno, ¿algún efecto adverso de la costumbre de compartir el mate que mucha gente tiene?
Que yo sepa, no se ha identificado a ninguno. Digamos que mate sea una vía de contagio para enfermedades, hasta donde yo sé.
No está demostrado un aumento en la incidencia de ninguna patología comparada con países que no consumen mate, ¿no?
Claro.
Esa es linealmente la respuesta, ¿no?
Estamos hablando de una planta que se importa, una yerba que se importa, un compuesto que es importado.
En nuestro país se importan, hay una producción, hay unos arbolitos, pero no da para la producción. Nosotros consumimos tanta yerba mate que sí, que hay productores dedicados a producir yerba para Uruguay. Generalmente la yerba que nosotros consumimos viene mayoritariamente de Brasil y hay una poca yerba argentina.
Y la que, digamos, no da la planta para el cultivo a nivel nacional, no alcanzaría, digamos, un cultivo. Históricamente no ha existido.
Lo que dicen los entendidos es que Uruguay es el límite sur de la dispersión de la especie. Por lo tanto, más allá de regiones delimitadas por Maldonado, en la zona de Iguá, no se ha encontrado más al sur plantas silvestres de yerba mate. Dicen que hubieron experiencias que no fructificaron y, como decía la doctora Rufo, habiendo producción cercana, digo, creo que se ha optado por eso, digo, pero hay muy pocos ejemplares en el país que recientemente se están identificando en los lugares y son más vistosos. Hay ejemplares centenarios incluso de yerba mate, sin ir más lejos, en el Yerbal, en el arroyo del Yerbal, se ven algunos ejemplares. Algunos,
pero como una curiosidad.
Exactamente, en 33 creo que hay una pequeña plantación, digo, pero para consumo interno de esa gente, en Florida y en Rocha, pero pequeños emprendimientos que no están dirigidos al mercado, ¿no?
Claro. Hablemos un poco entonces de la cafeína, que es el principal efecto, doctora, que tiene el mate, estamos hablando de eso, ¿no? Digamos, todos tenemos conciencia de que el mate nos mantiene despiertos, o más o menos nos ayuda a mantenernos despiertos y atentos. ¿Eso es consecuencia de la cafeína?
Eso es consecuencia de la cafeína. La cafeína es un compuesto, lo que en química llamamos una metilxantina, que tiene esa propiedad de mantenernos alerta. Las metilxantinas son la cafeína, la teobromina y la teofilina. El mate tiene cafeína y teobromina. Y las dos tienen esa propiedad de mantenernos alertos. Son estimulantes del sistema nervioso central.
Uh-huh. Esto con la infusión, ¿en alguna época se mascaba la yerba mate? La mate, una cosa histórica.
Pero es probable que sí, que se marque. La cafeína lo que tiene es que es extraíble con agua, o sea que es... Al mascarse también, claro. También se extraería la cafeína y también otros compuestos de la yerba.
Claro. Cuando hablamos de otras investigaciones que se están haciendo en la región en torno a la yerba mate, ¿por qué lado van esas investigaciones? ¿Qué tipo de cosas se están investigando?
Pues nosotros en Uruguay cargamos más sobre la parte de la interacción de la yerba con el humano, con la salud, en parte también porque no tenemos producción. O sea, nosotros desde Uruguay no nos vamos a poner a investigar sobre las variables agronómicas de la yerba, ni nos vamos a poner a investigar mucho sobre el proceso de la yerba, porque es algo a lo que nosotros no accedemos. Digamos, de repente sí hay algunos estudios que hace otro grupo de Facultad de Química que habla de los aspectos sensoriales de la yerba mate y la aceptación del consumidor y el sabor, y que ahí sí tiene un poco que ver el proceso que sufre la yerba. Pero también nosotros llegaríamos a incidir sobre ese trabajo a través de productores y importadores. O sea, no es un efecto directo que nosotros tengamos incidencia sobre el proceso. Pero es cierto que, bueno, no todas las yerbas tienen el mismo sabor y a algunas personas les gusta más una que otras, ¿no?
¿Estos estudios se pueden ver en algún lado, profesor?
Sí, hace cuestión de 2 semanas el grupo largó una página web que es www.infoyerbamate.com, donde lo que se intenta en esa página es hacer una aproximación clara a distintos componentes de la yerba, conceptos vinculados al tema yerba. Y en el portal de esa página, la idea del grupo es primariamente una vez por mes sacar una publicación en un idioma llano. Y cuando me digo esto, está basado en que en alguna reunión que tuvimos en Brasil, productores brasileños nos decían, cuando los investigadores hablan, es muy lindo lo que dicen, pero el común de la gente no entiende. Entonces el compromiso también es que en esta página es volcar información verificable, publicaciones que han sido arbitradas por pares, uh-huh. Y pasar a un lenguaje, alguna de esos eventos, para que todo el mundo entienda, digo, partiendo de la base de que la mayoría consume y somos unos pocos los que estamos trabajando en investigación en esto, ¿no?
Claro. Muy bien, aquí en Uruguay se va a hacer un encuentro internacional el próximo año. ¿Ha habido algún antecedente ya aquí de reuniones anteriores, profesor.
Exactamente. En el año 2008, una idea que surge de juntar a los investigadores en Yerba Mate, en Uruguay, que pensamos que iban a ser una reunión de 10, 15 personas, fue creciendo hasta transformarse en una reunión de aproximadamente 300 personas, que fue el primer simposio internacional de Yerba Mate y Salud. Ahí lo que logramos es convocar a todos los investigadores de la región y algunos investigadores, particularmente uruguayos, que están desarrollando investigaciones en Estados Unidos, y dimos un salto importante en lo que es investigación y ponernos a punto sobre investigación. Nos faltaba la pata productora y empresarial de la yerba mate. En el 2010... en el 2011 fue en Misiones, se hace el quinto congreso de yerba mate, y nos invitan y hacen por primera vez una mesa sobre salud. A punto de partida de eso es que se solicita hacer sede en Uruguay, que va a ser el año que viene, entre el 8 y el 10 de mayo, por primera vez en el país, el Congreso Sudamericano de Yerba Mate y segundo simposio de internacional de yerba mate y salud. Hemos logrado conjuntar los dos eventos.
Bueno, merecida reunión, por lo menos ser sede de Uruguay, ¿no?
Creo que sí.
País matero, sí los hay. Señores, yo les agradezco a la doctora Caterina Rufo y al profesor Nelson Brasejo que nos hayan acompañado y acercado a cómo está mirando el mundo académico este fenómeno ya ancestral del mate y de la yerba. Muy amables.
Muchas gracias a ustedes.